make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. You turn it on, then you go. Yeah, you drive me crazy.
No me parece ni medio normal que se tenga que hacer noticia simplemente de un acuerdo dentro de un gobierno. Ni que a estas alturas tengamos que juguetear con las palabras para abordar un compromiso que ya el PSOE aceptó en la investidura con su socio y con otros donantes de apoyo. Si me deja algo más descolocado también, los cambios de discurso. Cuando se ponen en bucle las intervenciones de Sánchez durante la campaña electoral, donde se hablaba de la reforma laboral, y durante aquellos primeros años de gobierno, pues llama la atención que en aquel momento no dudaba en hablar de reformas o de derogaciones. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué de repente tener que cambiar ese discurso claro y contundente para transformar todo en algo incomprensible? Porque nadie ha sido capaz de traducir lo de la modernización de las relaciones laborales. Supongo que las presiones son inconfesables. No sé si llegarán de Europa, llegarán del empresariado, llegarán desde el seno del propio Partido Socialista. Pero también tiene que tener en cuenta la aritmética, que es testaruda. Y Sánchez no tiene más remedio que plegarse ante los que le están dando ahora mismo sustento. Y no es cuestión de arriesgar la legislatura, ¿verdad? Si sus socios de gobierno dicen que hay que reformar, si sus aliados señalan que hay que reformar, si los sindicatos le dicen que hay que reformar, me temo que a Sánchez no le va a quedar más remedio que reformar. También debería aplicarse en otras modificaciones, sobre todo algunas que claman al cielo. Cuando un informe le dice que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 31% solo por detrás de Rumanía o Bulgaria. ¿Cómo es posible que se esté dando esta situación? Que uno de cada cuatro niños esté abocado en España a ser pobres en el presente y probablemente esa herencia la llevarán también en el futuro. Yo creo que es un escándalo. Es un escándalo y lo que me empieza a preocupar es que oigamos estas noticias y nos quedemos fríos. Como cuando se hablaba de los negritos de la hucha del Domun, cuando yo era niño. Una esperpéntica caricatura que recibíamos, por cierto, con una mirada muy clasista, y la recibíamos anestesiados. ¿Cómo no pueden importarnos 20 millones de personas en esa situación? ¿De verdad nos hemos insensibilizado tanto o de tal modo que no ponemos a toda esa gente dentro de las prioridades? Claro, son familias monomarentales o numerosas. Son familias muchas de origen migrante. Son familias con discapacidades o discapacitados en su interior, pertenecientes a minorías étnicas, de zonas rurales, de zonas desfavorecidas. Estas son las personas más afectadas precisamente por la pobreza en España. Y precisamente me da la sensación de que por sus perfiles tengo la impresión de que importan menos. Igual soy injusto pensándolo, pero es lo que ahora mismo siento. Como para que no sea necesario, por ejemplo, también en Euskadi, pues reformar a mejor la renta de garantía de ingresos, o en el resto del Estado hacer lo propio con el ingreso mínimo vital. Así que claro que hay que hacer reformas, ¿sí? Porque me temo que muchas están relacionadas, o acaso no se nos tendría que caer la cara de vergüenza por lo que significa tener entre nosotros trabajadores pobres. Así que más que reformar, algunas cosas las que hay que hacer es erradicar.